9:01 de la mañana, ¿qué tal, señores? Sean bienvenidos a este tiempo de radio en esta jornada de miércoles 5 de octubre del año 2022. Comenzamos este análisis de la actualidad hoy en clave municipal con los representantes de los diferentes portavoces de los grupos con representación en el ayuntamiento. Vamos saludándolos. Ángel Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, Roberto, y buenos días a todos los burgaleses.
También saludamos a Marga Arroyo. Marga Arroyo, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Roberto.
Bueno, irán llegando el resto de y se incorporando el resto de tertulianos. Bueno, jornada en la que toca hacer un poco de balance, ¿no? Me imagino que ya os esperabais la pregunta y el tema en el que vamos a tratar. Bueno, hablaremos más temas, además hoy tenemos que acabar un poquito antes, pero sí que me gustaría hacer un balance del Burgos Cidiano, ese festival de Burgos Cidiano que este pasado fin de semana, bueno, ocupaba y llenaba, ¿no?, las calles de Burgos. La verdad que hubo muchísima gente, el tiempo acompañó, las cosas como son, fue un aliado importante porque hizo muy bueno, pero la verdad que mucha gente en la calle y, bueno, con pros y contras, y yo voy a poner aquí encima de la mesa, no críticas, pero sí cosas que hay que mejorar de ese Burgos Cidiano. Venga, os pido una valoración. Saludo también a Carolina Blasco, que se incorpora también a la tertulia. Buenos días, Carolina.
Buenos días.
Bueno, venga, Ángel, brevemente, que tengo muchos temas y quiero poner encima de la mesa también críticas y cosas que hay que mejorar, según me han trasladado los oyentes, que os pregunte. ¿Qué balance así buena micrófono haces, Ángel?
Bueno, en primer lugar, que hubo suerte con el tiempo, la verdad. Es que eso siempre ayuda mucho. Los burgaleses, en cuanto hay cualquier actividad, pues les gusta salir, en cuanto hace buen tiempo, pues les gusta salir y disfrutar de la ciudad, y eso es algo que hay que valorar, ¿no?, y que se debe mantener y se debe apoyar. Todas las actividades que se hacen en Burgos, cuando acompañan el tiempo, como puede ser la Noche Blanca, fin de semana Cidiano, o incluso, bueno, los San Pedros, en fin, cualquier actividad que haya, los burgaleses se vuelcan, ¿no?, y eso ya es mucho. Y luego, pues, en cuanto a participación, hemos visto que había mucha gente. No así tenemos nuestras dudas en cuanto a afluencia de visitantes de fuera de Burgos, porque se ha hecho en un fin de semana en que tradicionalmente los hoteles están llenos. Los tres fines de semana anteriores estuvieron al 100%. Los dos fines que vienen, las previsiones son del 100%, los dos fines de semana próximos, con lo cual se hacen en mitad de una época en que los hoteles están llenos y no varía, ¿no?, la afluencia de visitantes. Y luego ya sí que podríamos entrar en temas de organización, que no quisimos tampoco tocar antes, porque parece que quedas de agua fiestas, y eso tampoco es nuestra idea, ¿no? Pero sí que es verdad que hemos detectado muchos problemas de gestión en cuanto a la organización, ¿no?, y cómo se adjudica, y dijimos en su día, ¿no?, cómo se da este evento a una empresa que hace el gran negocio del año, porque esta empresa nació única y exclusivamente para este evento, aunque luego pueda intentar organizar más, pero con este solo ya obtiene el beneficio del año prácticamente, porque hay que recordar que, por ejemplo, por poner un ejemplo, este evento paga en tasas de ocupación pública de la vía pública al ayuntamiento 2.500 euros, pero según el presupuesto que presentaron tenían previsto recaudar 85.000 por ese mismo concepto, de los puestos, de los que se venían a vender, ¿no? Entonces, claro, es el gran negocio, ¿no? Si solo en concepto de dirección y coordinación, pues la dirección de esta empresa se embolsa 45.000 euros. Uh-huh. 45.000 euros solo por organizar este evento no está mal, ¿eh? Que es el sueldo de dos trabajadores. Uh-huh. Y luego hemos detectado bastantes fallos de organización, problemas, y luego, por ejemplo, y vamos a hablar de una cosa concreta, hombre, se aprovecha este evento para traer comerciantes y bueno, pues temas de hostelería de fuera, pero no se da la oportunidad por la incapacidad del equipo de gobierno de Daniel de la Rosa de dialogar con la Federación de Hosteleros y de llegar a acuerdos, pues no se da la opción a los hosteleros de la ciudad ni a los comerciantes de la ciudad a que puedan participar. Y entonces lo que ocurre es que se les trae una competencia que la verdad que ese fin de semana les deja en bastante, bueno, pues les detrae bastante ingresos.
Venga, más cosas. Marga Arroyo, bueno, micrófono, una primera valoración de ese fin de semana Cidiano, Marga.
Bueno, a ver, decir, se me oye, ¿verdad?
Se te oye, se te oye.
Vale. Bien, bueno, en primer lugar decir, bueno, pues que ha sido un fin de semana, la verdad es que muy alegre, ¿no? Porque ha habido mucho, o sea, ha habido muy, muy buen tiempo, ha sido un fin de semana donde todo el mundo ha disfrutado, ha salido a la calle, en fin, un fin de semana pues muy ambientado. Yo creo que es un fin de semana que debemos conservar, ¿no? Y que debe, y que debemos pues seguir seguir digamos potenciando desde la administración, ¿no? Uh-huh. Dicho lo cual, yo sí que, a mí sí que me gustaría poner de manifiesto, con todo lo que hemos dicho anteriormente, ¿eh? Como se ha hablado que, bueno, lo que sucedía con el nombre, que se había cedido, que los comerciantes se lo habían cedido, pero el ayuntamiento no lo había aceptado, toda la organización con respecto al evento, la relación con los hosteleros y demás. Sí que me gustaría poner una cuestión de manifiesto que desde Podemos nos ha parecido escandaloso. Y es que resulta que teníamos en uno de los puestos vendiendo al antiguo narco Laureano Ubiña, o sea, en el mercado ciriano de Burgos. Vale, esto se le ha podido colar al ayuntamiento y a la empresa gestora, pero en el momento en el que el ayuntamiento sabe esto, lo que tendría que haber hecho es haberle dicho a este señor que se fuera a vender sus libros, ¿no? Que además, bueno, no sé, o sea, el nombre de los libros es que no sé exactamente porque... No, o sea, era algo así como Nécora o la Nécora o la marca La Nécora, o sea, haciendo como apología, ¿no? Y riéndose de todo lo que supuso en España en los años 90 las muertes y las desgracias en todas las familias cuyos hijos se engancharon a la droga. Entonces, bueno, esto sí que es un fallo de la organización y esto sí que el ayuntamiento tenía que haber estado encima. Y en el mismo momento en el que un medio de comunicación burgalés se hizo eco de esto, haberle dicho, mire, señor, usted váyase a vender estos libros de apología de lo que sea a otro lugar. Entonces, bueno, esto es lo primero, el primer fallo de organización. Y el más gordo, y uno de los más gordos. Porque o sea, madres que se organizaron en aquella época para parar que entrara droga por Galicia al resto de España, bueno, pues no sé qué es lo que hubieran pensado alguna de esas madres cuyos hijos, madres burgalesas, cuyos hijos estuvieron enganchados a la droga, no sé qué es lo que pensarían cuando pasaban por delante del puesto de este señor y allí vendiendo, en fin, sus libros y además con este, no sé, con este desparpajo después de todo lo que sucedió en España. Eso es lo que nos gustaría poner de manifiesto desde Podemos.
Venga, pues luego seguimos hablando. Carolina Blasco, que no sé si nos dijo el día anterior que no se disfrazaba, era una mujer, bueno, pues un poquito vergonzosa, un poquito pudorosa en ese sentido, y no se caracterizó, pero no sé si tuvo la oportunidad de por lo menos pasar, de darse un garbeo por el fin de el Burgos Cidiano.
Sí,
Carolina.
Sí, claro que sí. No disfrazada o no caracterizada, que es diferente, pero bueno, había ganas y lógicamente pues yo y mi familia también teníamos ganas y además que como habéis dicho pues el tiempo acompañó, por tanto pues yo creo que se daban todos los condicionantes pues para pasar como todos los burgaleses pues un gran día o un gran fin de semana, ¿no? Yo creo que aquí ya se han puesto muchas cosas encima de la mesa, no las voy a reiterar porque parece que no tiene mucho sentido. Este evento, como ya todos los burgaleses saben, no estaba organizado por el ayuntamiento, sino que estaba organizado por una empresa en donde el ayuntamiento ponía 200.000 euros, cinco veces más de lo que se ponía en el 2016 y tres veces más de lo que se ponía en el 2019. Entonces yo creo que lo que deben de preguntarse los burgaleses, y es el ejercicio que también tenemos que hacer los políticos y fundamentalmente los que están en el Consejo de Administración de Promueve, si realmente este incremento de presupuesto de haber pasado de 40.000 euros a 200.000, pues realmente ha hecho que este evento sea diferente, que se disfrute más, que la hostelería siempre se implique en mayor medida, que los burgaleses también disfruten en mayor medida, que haya habido muchísimas más actividades, porque claro, si lo que ha habido son más puestos que han supuesto mayor recaudación a la empresa y que lógicamente nosotros cedemos el suelo público por una cantidad, como ha dicho Ángel, ridícula, para que luego la empresa que organiza el evento se beneficie de realquilar, podríamos decir, estos puestos a otros empresarios, con unos precios, que en esto sí que me voy a detener. ¿Por qué? Pues porque precisamente como participé y consumí, pues bueno, me parecieron unos precios que en el momento actual no estaban al alcance de todos. Yo pagué 40 euros por unas patatas bravas, unos pimientos unos pimientos y no creo, no sé si fueron 4 croquetas con sus correspondientes bebidas. Entonces, claro, yo creo que cuando se pone dinero público en un evento de estas características, pues todas estas cuestiones se tienen que tratar y sobre todo permitir que todos los burgaleses, que todos los burgaleses absolutamente puedan disfrutar de esta fiesta y de este evento de la misma forma. Con lo cual, yo creo que son los burgaleses los que tienen que juzgar y son los burgaleses los que nos tienen que dar las pautas de si realmente este evento, con 5 veces más de presupuesto, ha cambiado mucho, porque si esto no es así, se deberá redireccionar. Y los políticos lo que debemos de hacer en el órgano promueve, en este caso, es pues valorar y verificar si realmente estos cambios se han producido.
Nuria Barrio, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, venga, valoración así a vuelo micrófono de ese Burgos Cidiano. Lo que dice Carolina tiene razón, que vamos, que del dinero que se paga, yo no me meto, pero bueno, y también una de las quejas es que no estaban los precios puestos en los productos que compras. Es lo que dije yo ayer. O comprabas una cosa y no sabías, o tenías que preguntar al dependiente a ver lo que valía, que no estaba puesto ahí, o si no, te aventurabas a comprarlo y te daban un sablazo de muerte. Eso hay que poner ahí los precios. Yo ahí hago no una crítica, pero sí me quejo de esa historia, me lo decía mucha gente. Luego pongo más críticas sobre lo que me han dicho más gente. A ver, Nuria Barrio, ¿qué valoración haces del Cidiano?
Bueno, pues yo creo que la valoración ha sido muy satisfactoria. La ciudadanía ha disfrutado mucho del fin de semana y la climatología ha acompañado. No quita que, bueno, pues haya que hacer balance, ¿no?, de cómo se ha desarrollado este evento, y si hay cuestiones a mejorar, pues desde luego mejorarlas para la próxima anualidad, ¿no? Es un evento que, claro, hay cosas que se escapan del ayuntamiento, porque no se organiza por él mismo, se organiza por una empresa, y hay muchas cuestiones en las que el ayuntamiento no tiene ese margen de maniobra de poder hacer o dejar de hacer de manera directa porque no es el organizador. Pero bueno, no quita que haya que hacer un balance de cómo se ha desarrollado, pues también para intentar buscar las cuestiones en las que lógicamente se puede mejorar, que siempre todo es susceptible de mejora.
También me decía alguna persona, y ayer lo comentamos aquí, demasiados puestos, demasiada mercantilización del fin de semana Cidiano. Me decía ayer un tertuliano que muchos puestos, que está bien, que se tiene que ganar la vida, pero es que eso yo lo he visto en el fin de semana de Vitoria. Yo estuve allí y ves el mismo puesto en Burgos que en Vitoria que en Teruel. Entonces, hay demasiados puestos para vender esos productos que, como dice Carolina Blasco, te meten un sablazo descomunal. ¿Se está perdiendo esa esencia de la Burgos medieval por el Burgos mercantilizado? Pregunto, y como algo que me dicen los oyentes, Ángel. No, sí.
Ah, no, creí que estabas preguntándole a Nuria.
Bueno, sí, ahora me pregunta a Nuria, vale, sí, a Carolina.
Bien, sí, no solo eso, sino que los mismos puestos los encuentras en la Feria de Artesanía, en la Feria del Mimbre, en la Feria de tal. Claro. O sea, son los mismos puestos que vienen una y otra vez, ¿no? Las mismas ventas y bueno, pues eso. Y también se mercantiliza hasta el punto de que, y claro, como dice Nuria, es un problema porque no lo organiza el ayuntamiento y no tiene capacidad de influir en lo que ocurre, porque como han optado por la vía fácil del contrato de patrocinio, en lugar de negociar, organizar o participar en la organización, claro, con la vía del contrato de patrocinio no puedes hacer influir en lo que ocurre, ¿no? Y por eso, por ejemplo, ocurren cosas como que los espectáculos, que antes eran gratuitos, ahora hay que pagar una barbaridad para verlos, ¿no? O sea, los simples torneos estos de caballo y no sé qué, que a los chavales les hace tanta ilusión, y claro, cuando cobran 5 euros, a lo mejor una entrada, 3 euros, 4 euros, en fin, es que cuando va una familia supone un presupuesto. Cuando quieres ver 2 o 3 cosas que a los chavales les entusiasman, pues imagínate al cabo del fin de semana lo que te has gastado, ¿no? Y eso antes era gratuito, y las asociaciones y... Nosotros hoy daremos un balance un poco más exhaustivo. Las asociaciones pues se ven también perjudicadas porque se ha contado con asociaciones de fuera de Burgos y se ha ninguneado no se ha dado entrada a asociaciones que participaban tradicionalmente en la organización de este evento aquí de Burgos, ¿no? Asociaciones de Burgos que participaban y que eso también ayuda a que sea un evento más de ciudad. en lugar de contratar pues espectáculos que vienen de fuera.
Marga Arroyo, vamos a ser propositivos. ¿Qué podemos mejorar? Y ahora también pregunto a Carolina y a Nuria. ¿Qué podemos mejorar de cara a la próxima edición del Burgos Cidiano? No vamos a ser todo crítica, vamos a ser propositivos. La radio tiene que ser un instrumento también de crear, de hacer ciudad. Entre todos, ¿no? Y no pelearnos continuamente porque tampoco vamos a ninguna parte así. A ver, Marga, ¿qué podemos, qué mejoraríais desde de vosotros para mejorar este Burgos Cidiano, Marga?
Bueno, lo primero, que no haya un exnarco vendiendo camisetas. Eso es lo primero que habría que mejorar, ¿no? Que no venga Laureano Ubiña infiltrado entre el resto de comerciantes pues a vender su merchandising. Eso para empezar. Y luego, siendo propositivos, vamos a ver, ¿el fin de semana cidiano no lo puede organizar el ayuntamiento? Junto con los hosteleros, junto con organizaciones de la sociedad civil burgalesa o asociaciones. No lo puede hacer el fin de semana cidiano el ayuntamiento. Cuando tú lo que haces es dar un contrato de patrocinio, bueno, como ha sucedido, por ejemplo, con la Fundación del Octavo Centenario, ¿no? Que le hemos dado una millonada y hemos externalizado servicios culturales que perfectamente se podrían haber gestionado desde el ayuntamiento, o si tú das un contrato de patrocinio, lo que te sucede con ese contrato de patrocinio y con ese dinero que das en impuestos es que no puedes hacer un seguimiento, porque un contrato de patrocinio es dar el dinero totalmente a ciegas. Luego lo que hacen las empresas de medios, para que nos entienda todo el mundo, es hacer con sus fórmulas, decir, no, ha habido un impacto de tantos millones, y eso repercute en tantos millones de euros. Bueno, ¿en tantos millones de euros? ¿En quién? ¿Dónde? ¿Dónde están esos millones de euros? No puedes hacer un seguimiento, no puedes saber a quién se ha contratado, de qué manera, cuánto se ha pagado, por qué se ha contratado a este y no a este. Todo esto ha sucedido con la Fundación del Octavo Centenario, no nos podemos olvidar de ello, ¿no? Que al final ha sido, pues eso, delegar la cultura para unos pocos y para una élite, gestionada además por una élite. Entonces, bueno, lo primero es quitar de en medio los contratos de patrocinio. Y lo segundo es que se haga desde la administración, porque lo que sucede es que cuando tú delegas y cuando tú privatizas un servicio a la ciudadanía, lo que sucede es que prima el lucro por encima del servicio. Entonces, el fin de semana cidiano, que es un fin de semana, pues eso, alegre, ¿no?, de poner en valor Burgos, la figura del Cid, en fin, la historia medieval de Burgos, pues se convierte en un fin de semana de gastar un dineral, de que los burgaleses y las burgalesas salen a dar su paseo y no pueden ir a ningún puesto a consumir nada porque es carísimo. ¿Por qué? Porque prima el lucro por encima del servicio. Entonces, esto, como, digamos, como regla general y como norma general, la administración tiene que estar muy pendiente de que los servicios se den y este tipo de eventos se den sin que suponga un gasto extraordinario para la ciudadanía, que sea un ingreso para hosteleros, para todo el pequeño comercio de Burgos, para que se dinamice, para que ya hemos visto lo que ha sucedido. Eso por un lado. Por otro, otra cuestión que hay que mejorar. A ver, Burgos es una ciudad que no solamente tiene un casco histórico medieval y circunscrito al centro. A lo mejor en la próxima edición se le puede dar una vuelta y ver de qué manera en Gamonal se pone en valor aquellos espacios que tienen que ver pues con el CID o con el fin de semana cidiano, ¿no? Porque en Gamonal también los comerciantes, los hosteleros, también tienen derecho a que haya eventos para pues eso. Ya hemos visto cómo hay muchísimas persianas cerradas en todo el barrio de Gamonal, entonces a lo mejor hay que darle una vuelta para ver de qué manera lo podemos extender a toda la ciudad, a todos los barrios, no solamente el casco histórico, ¿no? Esas tres cuestiones. Lo primero, no traer a snarcos.
Bien. Vale, pues esas proposiciones de Marga Arroyo. Carolina Blasco, lo de que los productos son muy caros, es que eso es un mal endémico, pero te vas a, yo estuve en el de Vitoria, no sé qué año estuve, y también lo que
igual,
se vende es carísimo. Entonces, Carolina Blasco, una mujer que también vivió en su propia carne, joder, 40 euros hay una brava y una croqueta, joder, Carolina, macho, eso ahí ya te sí. dejó el bolso temblando, ¿no?
La verdad que me vine arriba y me sorprendió.
Sí, ¿no?
Sí, me sorprendió. Dije, venga, vamos a disfrutar.
Vamos, no, es claro. Es que, pero ¿a que no estaba el puesto, lo que valía lo que ibas a comprar?
No estaba. Además, no está, hay que decir que había muchísima gente. Sí, o sea, muchísima gente.
No está.
Las mesas también estaban ocupadas. Quiero decir que había mucho ambiente, mucha gente. La gente estaba consumiendo, la verdad, pero a mí me sorprendió. Y lo he dicho precisamente porque me sorprendió. Porque entiendo que no todo el mundo a esos precios pues puede sentarse y abordar unos precios de esas características, sobre todo porque cuando lo vas a pagar ya lo has
pedido. Venga, ¿qué propone Carolina Blasco?
Bueno, yo siempre he defendido este evento, lo he defendido cuando me correspondía. Creo que fue una iniciativa magnífica de los empresarios hosteleros de la mano de una empresa. Si bien es cierto que yo creo que siempre se apoyó desde el ayuntamiento y vaya por delante que yo creo que debemos de seguir apoyándolo porque yo creo que de futuro es un evento que tiene muchísimas posibilidades. Entonces, otra cosa es, decía Nuria, hay que seguir mejorando, pero claro, en este momento yo lo que planteaba antes, hay que seguir mejorando, pero es que el presupuesto se ha multiplicado por 5 por 3 en función de cuando lo mires. Entonces, ¿hemos mejorado? Es la pregunta en relación con lo que nos ha costado a todos los burgaleses. Bien, yo creo que esa es la pregunta que todos nos tenemos que hacer ver qué es lo que ha cambiado. ¿Puede cambiar? Pues sí, yo creo que puede evolucionar. Hay que analizar realmente cuál es la forma de gestión. Si esta es o no la más adecuada, y en el caso que sea la más adecuada, lógicamente, poner condiciones a que el ayuntamiento ponga dinero encima de la mesa. O también es posible autorizar el desarrollo de este evento por parte de una empresa que, lógicamente, se va a resarcir como consecuencia de los ingresos que obtiene de todos los que mercaderes y otros participan en este evento, y luego el ayuntamiento puede hacer actividades complementarias donde controla en qué se gasta el dinero de los burgaleses. Porque abordar este evento solo y exclusivamente desde el ayuntamiento es muy complicado. Es muy complicado y requeriría, pues posiblemente, de 2 o 3 personas solo y exclusivamente, como tiene esta empresa, para poner en marcha este evento y que estuvieran trabajando, lógicamente, todo el año. ¿Es imposible? No es imposible. Pero bueno, muchas veces también hay que dejar al sector privado que protagonice también este tipo de eventos porque la administración no lo puede abarcar todo. Yo creo que, en lugar de decir cosas concretas, hay una semana que es muy relevante y además es una fiesta de interés turístico nacional, que es la semana cervantina, con el fin de semana con el mercado cervantino, que se desarrolla en el contexto de Alcalá de Henares durante toda esta semana, porque yo creo que es el 9 de octubre cuando celebran precisamente el aniversario de Cervantes, del nacimiento creo que de Cervantes, y que creo que puede ser una referencia porque se basa también en el medievo. Y bueno, yo he tenido la suerte de estar allí y la verdad es que, bueno, pues tiene ciertas coincidencias con este evento, pero también potencia muchísimo más el ámbito de la cultura, el ámbito de la música del medievo. También tratan de poner en situación todo lo que sucedía alrededor, en este caso el personaje de Cervantes, pero todo lo que estaba sucediendo en aquella época. Quiero decir que tiene una atracción por temas de cultura, de aquel momento, que son muy interesantes.
Hay mercadillo,
de hecho es uno de los mercadillos más grandes de Europa, de ambientados en el mundo medieval, y por eso también es un referente. Entonces, bueno, yo me imagino que la empresa organizadora de este evento pues se fija en eventos también de estas características que se desarrollan en otras partes de nuestro territorio, pero que sería muy interesante para coger de él sobre todos estos aspectos culturales vinculados con la música, con el teatro, porque podrían dar la posibilidad también de mayor participación de otros muchos colectivos en este evento que poco a poco pueden ir haciendo un evento cada vez más interesante.
Eso, Nuria Barrio, me parece interesante lo que estamos poniendo encima de la mesa, es decir, ahondar más igual en las propuestas culturales, que está muy bien lo de los mercadillos, el tomarse ahí unos pinchos, una bravas, unos vinagrillos, aunque luego te sable en el bolsillo, pero por ejemplo, lo de leer el Cantar del Mio Cid en el Palacio de Capitanía. Joder, eso está muy bien. Igual fomentar también más eso, que igual no tanto mercantilizar con tanto puesto y tanto mercadillo. Ojo, que yo no me meto con la gente de los puestos, que tiene que ganarse la vida. Las cosas son como son, pero igual, no sé, articularlo de alguna otra forma eso, Nuria, ¿o no?
Sí, ¿por qué no? A mí me parecía muy interesante la propuesta que estaba haciendo Carolina, y además, mira, he coincidido con ella en eso, y también en que hay que dejar que la iniciativa privada tenga también iniciativas, valga la redundancia. No todo lo puede organizar el ayuntamiento. Es interesante también que tanto empresas o la Federación de Hostelería, poder organizar eventos en los que el ayuntamiento contribuya a que esos eventos vayan a más, a que esos eventos crezcan, ¿no? Y este es el caso de los contratos de patrocinio. Tú patrocinas un evento que tiene o debe tener otra financiación y que tú lo que haces es destinar un dinero para, al final, que la ciudad tenga un beneficio en cuanto a pues dinamismo económico, que se incremente el índice de las personas que pueden venir a Burgos ese fin de semana a pernoctar, a pasar aquí el fin de semana, y entonces el ayuntamiento tiene que apoyar esas iniciativas. Yo no estoy de acuerdo con que todo lo tenga que organizar el ayuntamiento, como planteaba aquí en esta mesa Marga Arroyo, ¿no? Hay cuestiones que tiene que organizar el ayuntamiento, por supuesto, y otras cuestiones que lo que tiene que hacer es favorecer que la iniciativa privada desarrolle actividades en nuestra ciudad. Y esta iniciativa es interesante. Con cuestiones para mejorar, vuelvo a decir que habrá que analizar las cuestiones porque no todo ha salido bien y ha habido algún episodio bastante desagradable, como el que hacía mención también Marga, ¿no? El que se haya colocado este individuo en uno de los puestos, pues de estas cosas hay que aprender y hay que adoptar medidas para que en el futuro no vuelva a suceder.
Venga, vamos a ir cerrando. ¿Alguna cosa más? Yo quiero ideas aquí.
Bueno,
se hemos puesto de acuerdo. Carolina y Nuria están de acuerdo. A ver, Ángel, venga, quiero que igual luego esto que sale...
De acuerdo
que,
en algunas
que
cosas.
Lo que nace en esta radio, igual luego para el próximo fin de semana Cidiano o Burgos Cidiano se pone en común. El Alcalá de Henares, el Cervantino, el Ayuntamiento Sol es imposible.
Yo solo
Ángel y Marga, venga, Ángel.
No, que os digo que estaba diciendo que estoy sorprendido, ¿no? Porque esa defensa de la iniciativa privada, pues hombre, estoy completamente de acuerdo, fíjate, estoy completamente de acuerdo que la iniciativa privada tiene que tomar la iniciativa, valga la redundancia, pero y asumir riesgo, porque es que esto no es iniciativa privada. Cuando el ayuntamiento pone el 70% del presupuesto del evento, pone 200.000 euros sobre 300.000, o sobre 340.000, eso no es iniciativa privada. Ahora, yo sí estoy a favor, oye, si una empresa cualquiera quiere organizar un evento de este estilo, pero asumiendo completamente los riesgos, adelante. Pero claro, si ponemos 200.000 euros desde el ayuntamiento de los 300.000 que cuesta, eso no es iniciativa privada, eso es de connivencia. Eso es iniciativa de connivencia, donde la empresa que lo organiza ya da un pelotazo porque no asume ningún riesgo, absolutamente ninguno. Es que se le garantiza que no va a tener pérdidas. Y eso no es iniciativa privada.
Porque le da dinero el ayuntamiento.
Claro, la iniciativa privada es otra cosa. Ahora bien, lo que planteo desde luego es que volvamos a la fórmula de la participación del tejido asociativo, de los artistas, no solo hosteleros, sino también comerciantes, artistas, el mundo de la cultura de Burgos, que participe la gente de Burgos, y no tanto que sea todo a fuerza de cheque, que es lo que suele hacer este equipo de gobierno de Daniel de la Rosa, como dispone de mucho dinero, oiga, damos dinero a todo para que se haga todo, pero claro, no se busca la participación del tejido asociativo.
Marga Arroyo, el ayuntamiento, parece que estamos casi todos de acuerdo que el ayuntamiento en solitario, un evento tan importante, es muy difícil hacerlo, el ayuntamiento solo, lo que decía Carolina.
No, esto tiene que estar organizado desde el ayuntamiento, pero obviamente en colaboración con las asociaciones burgalesas, quiero decir, y entre esas asociaciones obviamente está la asociación de hosteleros a la que se ha ninguneado desde el ayuntamiento. Dicho lo cual, y pues solo por puntualizar, el fin de semana, o sea, la semana cervantina es pone en valor el Renacimiento, ¿no? Nosotros ponemos en valor la Edad Media. Es el cantar del Biocid, solamente por puntualizar. O sea, que aquello no es, digamos, un mercado medieval, es un mercado renacentista. Y me parece estupendo. Quiero decir, claro que hay que poner en valor esto, ¿no? Porque al final es nuestro patrimonio y es nuestra tradición, ¿no? La figura del Cid. Y si esto conseguimos, además, que todos los eventos organizados desde el ayuntamiento y en colaboración con las diferentes asociaciones se escoren más hacia la cultura que hacia la mercantilización del espacio público y del suelo público, pues claro que sí, pues adelante. No deja de ser, pues eso, enseñar a las nuevas generaciones quién es el Cid, la figura del Cid, en qué consiste el cantar del mío Cid, qué es lo que sucedió, la historia de España y la historia de Burgos, ¿no? O sea, es muy interesante y deberíamos de hacer un esfuerzo en ese sentido, ¿no? No convertirlo, pues eso, en un mercadeo, ¿no, señor?
Venga.
Y vuelvo a repetirlo, deberíamos también hacer un esfuerzo en extenderlo a otros barrios de la ciudad, que también fueron importantes y que también, vale, que también existían algunos de esos espacios también existían durante la Edad Media.
Carolina Blasco, y luego otra opinión que me ha dado una persona, un oyente, para que os la traslade a vosotros. Venga, Carolina, apostillamos algo ahí. Evidentemente, Cervantino, Ciriano, estamos en ese contexto de la Edad Media, del Renacimiento, pero eso potenciar más el tema cultural, leer el cantar, el mío, dicen que los chavales lo vean, a los chicos, las chicas, no sea parte de los torneos y las justas medievales, que también está muy bien, pero hacer otra cosa también más ligados al Cid, que hay que comer, me voy al fin de semana a Ciriano a comer un pincho de unas bravas, pues está muy bien, pero no, más cosas.
A comer pulpo.
Pero más cosas, lo que decía Carolina, más tema cultural. ¿O no?
Claro. Pues bueno, sí. Vamos, me satisface que Marga Arroyo, además de puntualizar y meter el dedo en el ojo, pues esté de acuerdo con que debe de impulsarse también la cultura en este entorno. Yo he puesto de referencia un mercado que funciona, que como he dicho es una fiesta de interés turístico nacional, y como consecuencia de eso, pues a mí me parece muy interesante copiar lo que funciona allí, y sobre todo porque hay muchas propuestas culturales alrededor de este evento que parece que resultaría también interesante, pero lógicamente copiando cosas, pero adaptándolos a otra época distinta y otro personaje diferente, y por eso pues podría ser una propuesta válida. De cualquier forma, yo sí que quiero dar un dato. Cuando poníamos 40.000 euros desde el ayuntamiento en este evento, los 40.000 euros eran sobre un presupuesto que se presentaba de 400.000 euros. Es decir, que se suponía que este evento, a la empresa que lo gestionaba, le suponía 400.000 euros y el ayuntamiento ponía 40.000. Ahora las cifras se han invertido totalmente. Ángel las conoce mejor porque está en Promueve, pero es lo que digo, no solamente el presupuesto del ayuntamiento se ha multiplicado por 5, sino que ahora el dinero público sobre el dinero privado es superior. Y por tanto, es el ayuntamiento el que debería de direccionar y ver cuál es la mejor fórmula de gestión. No voy a aburrir a los burgaleses con esto, cuál es la mejor fórmula de gestión para el futuro de este mercado y sobre todo para garantizar su sostenibilidad, pues más allá de los años en los que nosotros vayamos a estar aquí.
Claro, lo que sí es que está claro es que sí, perdóname, sí, adelante. Que ahora le pregunto a Nuria y Ángel el tema de si con 40.000 el año pasado, hace años, y ahora 200.000 que pone que acoquina el ayuntamiento, oye, ahí algo hemos hecho, no lo hemos hecho bien. ¿No?
Este evento nos presentaban un presupuesto estimado de 400.000 euros, pero realmente no es dinero que se desembolsara, sino que se debía gracias al valor que tenía la colaboración de todos los que participaban en él. Con lo cual yo creo que se debiera de recuperar, que en definitiva también es lo que se está hablando en esta mesa, esa colaboración por parte de todas las entidades. El otro día hablaba, y vuelvo a reiterar hoy, la Asociación de Amigos del Caballo, que ha quedado al margen. Todos colaboraban casi desinteresadamente, ¿no? Y yo creo que ese espíritu es el que se debiera de recuperar para que sea un evento de ciudad, un evento donde todo el mundo participe, porque esa colaboración también, de alguna forma, aunque no sea un desembolso económico, tiene un valor y tiene un precio, y entre todos, que es lo que decía, un evento que nació de la hostelería y nació en la ciudad, vuelva a ser un evento de ciudad que atraiga turismo. Y por último, yo lo que creo es que este evento no se puede ir a promocionar los dos días antes de que se vaya a realizar, aunque sea en ciudades del entorno, sino que tiene que promocionarse con mucha antelación o con bastante antelación, porque lógicamente las familias pues no hacen sus planes de fines de semana de un día para otro. Puede haber visitantes que individualmente lo escuchen en un momento determinado en los medios de comunicación y vayan, pero normalmente las familias pues se planifican con mayor antelación.
Entonces, estamos de acuerdo, Nuria Barrio, ponemos encima de la mesa eso, ¿no? Que el dinero que pone el ayuntamiento, en este caso 200.000, que ha coquinado, luego se lo deja para organizar a una empresa, Somos Evento, que lo decimos que lo decimos aquí con toda la tranquilidad, se llama así, ¿para qué lo vamos a ocultar? Pero estamos de acuerdo en que para la próxima edición, como decíamos aquí encima de la mesa, aglutinamos al tejido asociativo, cultural y no de la ciudad para organizar el Cidiano, es decir, que integrar a todos, no dejar fuera a todos los que estén interesados. No vas ahí a cogerle de la pechera a alguien y decir, oye, queremos que estés en el Cidiano. No, voluntariamente el tejido, como decíais, asociativo, cultural, etcétera, etcétera, se implique en el Cidiano, y que esta empresa, que estamos de acuerdo que el ayuntamiento solo es imposible, inviable, no puedes tener que el ayuntamiento asuma un evento de estas características. Es lo que decía Carolina, que tienes que tener a tres personas full time trabajando ahí. todo el rato. Eso es imposible, y más con la carencia personal que tenemos en el ayuntamiento. Entonces, ¿estamos de acuerdo en eso? Nuria Barrio, implicamos al tejido asociativo y cultural de la ciudad para unar esas ideas, ¿te parece o no?
Sí, todo eso está muy bien y el ayuntamiento está abierto a cualquier iniciativa, o sea, que si la Federación de Hostelería o el tejido asociativo plantea una opción de un evento, un acto que se pueda desarrollar, pues desde luego que el ayuntamiento va a poner a su disposición todas las herramientas y toda la colaboración que se necesite, así que bueno, pues si eso es posible, pues estupendamente, ¿no? Y si el formato sigue siendo que sea la empresa la que plantee la organización, pues también se puede mejorar determinadas cuestiones. Así que bueno, pues lo deseable sería que hubiera también más iniciativas, ¿no? Aparte del Cediano, ¿por qué no? Porque no íbamos a resignarnos a que solamente vamos a tener el fin de semana Cediano, podemos pensar también en otro tipo de eventos, ¿no? Además de este. Está bien.
Venga, me pasa también y me quedan poquitos minutos, pero es que tenía más temas, pero es que tengo muchas llamadas que me dicen de lo que os pregunte. Nos dice una oyente: no hubo talleres de cuero y de vidrio y había una persona así como atada a una cuerda, como que tenía la peste y demás, en algún puesto sería, o en alguna atracción, en alguna recreación histórica, no lo sé. O sea, que no hubo puestos, no, me dice un oyente que no hubo talleres de cuero y de vidrio, eso es así, es que yo no lo sé.
Bueno, yo no sé tampoco concretamente si hubo esos talleres. También me han comentado que tenía que haber una muestra de forja, cómo se forjaba y tal, y tampoco se hizo, ¿no? Y eso es lo que me comentan, yo no lo sé seguro ahora mismo, pero me comentan eso, que tampoco se hizo, que la forja estaba allí tapada con una lona y que no se destapó en ningún momento ni se utilizó para hacer una muestra de forja de hierro, ¿no? De acero. Bueno, pues es eso, se primó lo que se cobraba, se primó aquellas cosas que reportaban dinero y se dejaron de hacer algunas cosas que estaban previstas y que eran gratuitas o que eran puramente de exhibición, pero que no se iba a cobrar entrada, con lo cual tenía menos interés para la empresa, ¿no? Y como digo, el presupuesto presentado por la empresa, el presupuesto total son 340.000 euros, el que se presentó en el proyecto, y la parte que financia el ayuntamiento son 200.000. Es decir, eso cada cual pues que vea cuál es el riesgo que asume la empresa. Yo creo que es ninguno, pero en fin. Y luego pues también nos han comentado pues que el trato que han recibido algunas asociaciones, algunos componentes de algunas asociaciones, pues ha sido muy mejorable, ¿no? Se les ha tratado bastante mal por parte de la organización.
Y también me han comentado que no había aseos o urinarios públicos frente al Museo de la Evolución Humana. Me lo dijo el otro día un tertuliano, pregúntales a los políticos, claro, en un evento de estas características donde va tanta gente, pero eso pasa también en los conciertos, que no hay baños públicos químicos de estos, móviles, y que mucha gente se quejaba en el Museo de la Evolución Humana, enfrente donde estaban los puestos, que no había ese tipo de... Y claro, dice, ¿dónde vamos a hacer nuestras cositas? ¿Me entiendes lo que os quiero decir? Es que eso yo no sé si eso es posible hacerlo, organizarlo, traerlo, pagarlo, no lo sé.
Eso lo debería exigir al ayuntamiento.
Eso lo dice la calle, me lo ha dicho un oyente a mí. Que os pregunte, ¿eso se puede hacer, contratar esos urinarios públicos o no?
Hombre, claro que se puede. Lo que ocurre es precisamente quién lo tiene que hacer. ¿Se puede contratar? Por supuesto que sí. Y es más, bueno, el ayuntamiento debiera de exigir que en función del nivel de personas que van a concurrir en unos determinados espacios, no solamente el tema de la seguridad, que está lógicamente resuelto con los planes de emergencia, sino también este otro tipo de circunstancias, pues también se prevean. Igual que ocurre en otros eventos que organiza el ayuntamiento, como por ejemplo, bueno, organiza el ayuntamiento, o las peñas, por ejemplo, con el ayuntamiento en el contexto del Parral, en donde se ponen urinarios, lo único que lógicamente pues nunca son suficientes. Y entonces el tema en este caso es quién debiera de ponerlos, porque si es un evento organizado por una empresa, parece que lo lógico sea la empresa a la que se le exija la ubicación en las zonas en las que más público se supone que va a haber, pues de en este caso de elementos de estas características de urinarios. A partir de aquí, lo que comentabais antes, lo que no se puede es generar a la gente, y lógicamente luego pues se quejan, una expectativa de que van a ocurrir cosas y que luego no ocurran. Yo creo que es lo peor, ¿no? Proponer un programa con muchísimas actividades y que luego te veas desbordado y por un motivo o por otro, pues estas actividades al final no se desarrollen. Y sobre todo yo creo que es importante que haya actividades gratuitas, que sean las que sí o sí, que sean las que la gente confía y sobre todo cuando están dedicadas a los niños, que van a suceder, sí, y que no se sustituyan por otro tipo de actividades de pago, pues que efectivamente pues al final parece que son las que se priorizan. Y eso también yo creo que es importante atenderlo. Y por lo demás, pues de lo que hablaba está, bueno, pues no sé,
la oyente, quién era, la oyente.
Está nuestra oyente de esta circunstancia de una persona atada, sí, tal, pues igual, no me atrevo a decirlo porque, bueno, posiblemente es una recreación, sí, pero claro, sí, pues tampoco, lógicamente, depende con los ojos que se vea, claro, posiblemente, claro, sí, pues igual, pues puede llamar la atención.
Muy bien, pues me quedan poquitos minutos. Dime, Ángel.
No, solo mira, te voy a adelantar, ahora vamos a dar una rueda de prensa en relación a esto, te voy a adelantar una de las cosas que vamos a contar, que es bastante llamativa, ¿no? En una de las cosas que se hacen en las recreaciones estas es el tiro con arco.
Sí.
Eso tiene que estar muy controlado, tiene que haber un plan de emergencia, pero además tiene que estar controlado por la Federación de Tiro. En fin, es una actividad bastante peligrosa, con lo cual todo tiene que estar muy controlado, el campo de tiro tiene que estar autorizado y demás. Pero otra de las actividades que se hace es el tiro con arco desde caballo. Desde el caballo también se hizo. Yo he visto vídeos y tal, ¿no? No estuve viéndolo en persona, pero lo vi. Bueno, yo animo a nuestros oyentes a que busquen en internet a ver si esa actividad está autorizada. Solo digo
el tiro,
eso.
¿El tiro con arco? Sí, eso tiene.
Desde el caballo.
Ah, desde el caballo.
Desde el caballo, sí. Es una actividad
que hay que, pedir permiso.
No es que haya que pedir permiso, es que no está permitida. Es que la información que tengo yo es que no está permitida. Y entonces, pues, vamos a preguntar al ayuntamiento a ver qué ocurre con esto. Porque hay actividades que no son legales. Y tirar con arco desde el caballo es muy peligroso para el público que está allí, es muy peligroso para los propios participantes, los que lo hacen, y por tanto, bueno, pues habrá que preguntar si esa es una actividad legal o no es legal, que sí que se hizo.
Pues preguntamos, Nuria Barrio, ese tiro con arco desde el caballo, ¿sí que estaba legalmente permitido, Nuria?
Yo la verdad que lo desconozco por esa misma razón que hemos venido repitiendo varias veces, ¿no?, en esta tertulia, es que no es un acto que organiza el ayuntamiento de manera directa, entonces yo no conozco de primera mano cómo lo ha organizado la empresa. Nos interesaremos por ese asunto que refiere Ángel y, bueno, pues daremos la información correspondiente, pero cuando la tengamos. Yo ahora mismo no dispongo de ella, ya lo siento.
Es verdad que lo hace una, Nuria, es verdad que lo hace una empresa, lo organiza una empresa privada, pero se hace en el espacio público y quien autoriza esos eventos y esas cosas es el ayuntamiento, ¿eh? Y eso es algo que el ayuntamiento debería comprobar y comprobar el plan, como tiene que comprobar el plan de emergencia y como tiene que comprobar otras muchas cosas antes de autorizar que esas actividades se hagan. Es un espectáculo que se hace con público y eso el ayuntamiento debería controlarlo.
Muy bien, pues nada, que hoy ha sido monográfico el fin de semana ciudadano, pero ahora tenemos una entrevista con el nuevo deán de la catedral, de Burgos, y ya lo iremos comentando. Os voy a dar tiempo para que os estudiéis la ordenanza de terrazas, que os ha llegado con un poquito más de premura, pero bueno, yo voy a dar tiempo para que el próximo miércoles hablemos un poquito de esa ordenanza de terrazas, una vez que os la habéis estudiado o la habéis empollado, y ya podemos sacar, y vais a hacer proposiciones, porque aquí yo quiero que en esta mesa se hagan proposiciones. Os vais a estudiar la ordenanza de terrazas y cuando vengáis aquí diráis, oye, pues a mí me gusta esto, 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 yo puedo un día hacer esto, esto y esto. ¿Parece? ¿Está bien, no?
Bueno, me parece fenomenal, Roberto. Claro. Lo de hacer propuestas me parece estupendo.
Ahora, en vez de estar tirándonos los tratos a la cabeza, que no hacemos nada así, pues vamos a hacer que la radio sea instrumento de consenso.
Exacto.
Esa es la realidad.
Oye, fíjate, y yo que es que casi no he podido hablar, una de las propuestas que a mí me gustaría hacer con respecto al fin de semana ciudadano es implicar a los colegios, que el director provincial de educación se implique y que esto se extienda a todos los colegios y pues que todos los estudiantes participen, que es que es súper bonito.
Pues venga, pues otra propuesta más, es que se nos acaba el papel. Para apuntar, aquí tiene Carolina que tenía también aquí toda la libreta, tremendo. Ángel Martín, gracias, hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Roberto, intentaré cumplir los deberes que me has puesto y la próxima semana hablamos.
Muy bien, Marga Arroyo, hasta la próxima, gracias.
Muchas gracias, Roberto, adiós.
Nuria Barrio, un fuerte abrazo.
Adiós.
Un abrazo, buen día.
Carolina Blasco, un fuerte abrazo y bueno, ya te has recuperado de los 40 euros que te atizaron.
Bueno, a lo largo del mes, compenso.
Pues hasta la próxima semana, gracias, un abrazo.
Adiós a todos, buen día.
Hacemos un breve alto en el camino y a vuelta de pausa, el nuevo deán de la Catedral de Burgos.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos para ayudarte en tus proyectos. Bricomart.
Las 9 de la mañana y 45 minutos. Vamos con una pequeña entrevista. Saludamos al nuevo presidente del Cabildo. Se llama Deán de la Catedral, don Félix Castro. Deán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Juan Vicente. Un saludo para ti y todos los que nos escuchan en este momento.
Presidente del Cabildo, Deán.
Bueno, son dos oficios, dos responsables diferentes, pero que se han unificado en una misma función y una misma persona. Presidente Deán, Deán presidente.
O sea, por traduciéndolo así para los que no entendemos, ¿el que más manda en la catedral?
Bueno, digamos que el que preside, el que coordina, el que hace un poco la representatividad. Pero como siempre digo, más que el mandar es el coordinar, porque somos un equipo, un colegiado, es un cabildo colegiado.
Pero el que más manda siempre sería el arzobispo, ¿no? ¿O no?
Evidentemente, la catedral es la cátedra del obispo, y digamos, no solamente la catedral, sino que dentro de toda la diócesis, todo lo que compone las parroquias, bueno, diferentes instituciones, y por supuesto catedral, digamos que está bajo su responsabilidad.
¿Cuántos canónigos tiene la catedral? Pasa esto como a lo mejor como con la Policía Nacional, la Guardia Civil. El catálogo es uno y los nombrados es otros, pero más o menos, ¿hasta cuántos puede tener y cuántos tiene?
Bueno, mira, actualmente somos 21, de los cuales 11 estamos en activo y 10 somos eméritos. Por estatutos que han sido recientemente aprobados, pero siempre es una cosa que es ciertamente flexible, como mucho en activo entre 10 y 15. Actualmente somos 11, insisto, y 10 eméritos.
Y todos tienen su función, ¿no?
Bueno, y no solamente todos tenemos su
función. Hay uno que es el responsable de confesar, claro, otro de la liturgia, otro el que, como digo yo, el que reparte, pues eso, el penitenciario, el de la liturgia, que es el que reparte
aquí,
quien tiene hacer las misas y claro, esas cosas. No sé, y luego no, está el archivero.
Hay muchos oficios y responsabilidades. Entonces, no solamente todos tenemos un oficio o responsabilidad, sino que, o dignidades que se llaman, sino que hay algunos que tienen varios oficios en la misma persona, porque no cubrimos entre todos todas las necesidades que hay de la catedral en sus diferentes ámbitos, patrimoniales, litúrgicos, turismo. Bueno, es que es tan amplio, tan rico y tan diverso todo el mundo de la catedral, que como digo, no solamente cada uno tiene un oficio, sino que algunos compañeros tenemos o tienen varios oficios y responsabilidades.
Sí. Félix Castro, ¿cuánto tiempo lleva como canónigo y como máximo responsable de la catedral?
Pues mira, canónigo llevo 6 años, justamente, bueno, hace un mes, el mes de septiembre, hacía 6 años que bueno, cuando estaba don Fidel de arzobispo de Burgos, me propuso participar del colegio catedralicio. Y como Deán.
O sea, perdona que te interrumpa. ¿Tú de dónde procedes? Explícanos un poco el currículum. Lo sí. Digo porque has estado en la parroquia aquí de la Anunciación a la que pertenece la emisora. Yo no te conocía, claro, que quede claro. Sí.
Bueno, voy a intentar ser un poco breve porque la verdad que he tenido muchas responsabilidades y en diferentes lugares. Soy natural de Burgos, tengo 59 años. Llevo 33 de sacerdote. Mis primeros pasos fueron en ese lugar tan hermoso de la Sierra, Quintanar de la Sierra y Neila. Posteriormente me fui a Perú en una misión diocesana, estuve casi 5 años en la misión diocesana en Perú, en Lima, parroquia de Cocharcas. Luego ya, cuando te hacía referencia a Juan Vicente...
Cuando fue don Santiago Martínez de Acebes
a veros, exactamente.
Que casi que nos contó la historia aquella que a una persona le robaron en el le desnudaron para quedarse con todas sus cosas. Nos lo contaba don Santiago, ¿eh?
Sí, nos visitó.
Un gran arzobispo, lo digo bien alto, sí, valenciano... Sí. Y un gran arzobispo.
Sí, sí. Nos visitó en la parroquia de Cocharcas, en Lima. Y ciertamente lo que os contó responde a la realidad de lo que él vivió, que era, bueno, con todo el cariño a este país, a que tanto debo y agradezco, no era muy extraño que hubiesen ciertos robos de vez en cuando. Como te decía, una vez que vine de Perú, pues estuve a lo que tú hacías mención, la Parque de la Anunciación, y en aquel momento se me dio la responsabilidad de participar ya en la Curia, en la Secretaría General. He estado directamente vinculado a 24 años a la Secretaría General como vicesecretario.
¿Con don Pablo?
Con don Pablo del Olmo comencé, ciertamente, y luego con el Ildefonso. Y de ahí también, bueno, en la Curia estoy participando en lo que es la Vicaría Judicial. Pero en este ínterin de combinar responsabilidades o trabajos pastorales, pues he estado en la Anunciación, he estado en Buñuel, he estado en Tardajos, he estado en Villalbilla, capellán rector de Santiago de Santa Casilda, que depende del Cabildo, hasta que hace 6 años, como te digo, pues estando en Villalbilla me propuso don Fidel, ser canónigo.
Y cuando uno es canónigo de la catedral, pero también se puede, yo sé que Vicente Rebollo llevaba alguna parroquia o decía misa en alguna, en alguna parroquia no, en algunas monjas o algo.
Bueno, no, sí, yo también he tenido el gozo de estar capellán de monjas, con Manos Unidas, Hospital de Lourdes, confesor de vida de clausura. Por eso digo que ha sido
todo un historial.
Pero además, bueno, como comentabas ahora mismo, Juan Vicente, no solamente historial, que ahora mismo hay varios capitulares, varios canónigos que participamos en parroquias. Yo en concreto estoy de párroco en San Gil y en San Lorenzo, combinándolo con la catedral y el trabajo del arzobispado. Bueno, no es simplemente por decir, simplemente me estás preguntando por responder un poco lo que es mi vida.
Quería un poco que la gente conociera, pues eso, al nuevo presidente del Cabildo, pero claro, hay que hablar de la catedral. ¿Cómo está la catedral ahora? ¿Cómo ha sido el verano? ¿Y cómo se prevé el otoño-invierno? La temporada de otoño-invierno, como
quizás te estás refiriendo más directamente al turismo, quiero pensar.
Sí, por supuesto.
Bueno, el verano ha sido un verano muy positivo en cuanto a la presencia de turistas. No ha llegado a cumplir la expectativa que quizá teníamos de prepandemia, pero lo cual no quita que los niveles de participación de turistas, bueno, han sido agradables, aceptables y respetables. Pero tampoco, claro, hay que ver todo el volumen del turismo haciendo una valoración de todo el año y en relación con lo que era prepandemia. No vamos a cubrir la presencia de turistas prepandemia. Y todos estamos a la expectativa, bueno, octubre no está siendo malo tampoco, septiembre, perdón. Pero en todos estos análisis políticos, económicos, sociológicos que nos dicen por medios de comunicación, parece que viene un otoño difícil, un invierno complicado, y estamos también en esa expectativa. O sea, que si no hemos cubierto, pues vamos a ver un poco cómo se desarrolla ahora estos meses.
Fue en su momento noticia nacional, la primera huelga que se hace en una catedral de los trabajadores.
Sí. Bueno, pues que cada uno tiene...
¿Está todo solucionado ya?
Al día de hoy sí. Se desconvocó la huelga, se coincidió la concesión de las pretensiones y peticiones que hacían los trabajadores, y al día de hoy no tenemos ningún problema.
Bien, vamos a hablar de otro aspecto importante de la catedral desde el punto de vista de obras. ¿Qué se está trabajando, qué se está haciendo ahora en la catedral?
Bueno, ahora mismo es el mantenimiento del día a día, porque felizmente en estos últimos años la catedral ha tenido continuamente un volumen de obras que podemos decir y sentirnos orgullosos de cómo está nuestra catedral. Y de hecho, cada vez que viene la gente se queda admirado de la evolución, algunos que vienen ya hace unos años, de la evolución que ha experimentado en cuanto a las obras. Pero también es verdad que la catedral, como monumento y como realidad viva, continuamente necesita pues mantenimiento y necesita obras. Ahora mismo, en concreto, lo que tenemos por delante es las vidrieras de condestables, que ya se firmó un convenio con el Ministerio de Cultura. Digo como proyectos, no es que se estén ejecutando, sino como proyectos. Tenemos el proyecto también de los tapices que hay que restaurar, Fuente Pelayo, el sepulcro de Fuente Pelayo, alguna bóveda de Santa Ana, bueno, cosas que hay que ir haciendo, digamos que no de una... Bueno, el de sepulcro de Fuente Pelayo sí tiene cierta urgencia, pero no de un volumen como el que hemos tenido últimamente, por ejemplo, el trasaltar, ¿no?, de Bigarni, pues todo eso ya felizmente se realizó, las obras. Entonces no es ese volumen de urgencia de necesidad de obras de una gran envergadura, sino el día a día del mantenimiento de la catedral.
Porque el centenario ya no hay, ¿no?
Bueno, el centenario, sí.
Pero fuera de la catedral, dentro...
Bueno, hombre, tenemos este 8 y 9, el 9 en concreto, domingo. Este domingo un evento de una magnitud impresionante, el Requiem de Verdi, tenemos. Luego también el día 8 tenemos el concierto de órganos. Digamos que va a ser lo más grandioso que tenemos dentro de la catedral, es este concierto al Requiem de Verdi. Y luego las actuaciones o actividades del centenario continúan hasta el 30. 31 de diciembre.
Pero había incluso desde dentro de la iglesia quien decía que muy pocas misas en el centenario y muchos actos así lúdicos y que siempre iban los mismos. Pero bueno, eso que siempre iban los mismos, esa es otra historia. Pero que había pocas misas, pocos actos litúrgicos, poco que tenía que ver con la catedral y mucho con el exterior.
Bueno, a mí me encanta que haya diversidad de opiniones.
Las puertas de la catedral.
Vamos a concluir esto, Vicente. Yo creo que es bonito que haya diversidad de opiniones, pero no, es decir, no responde a la realidad, porque la liturgia de la catedral no se ha paralizado por el tema del centenario. Al contrario, ha habido misas específicamente vinculadas con el centenario. Luego ha habido una riqueza cultural, artística, litúrgica, en todos los sentidos.
Bueno, le gusta que la gente, o te gusta que la gente discrepe y
creo vaya. Que es un valor y creo que es bonito.
¿Cómo llevamos el tema de las puertas de la catedral?
Pues lo llevamos muy bien, las puertas.
¿Pero ¿cómo?
Las puertas se están ejecutando, se están realizando, se está en un proceso de elaboración de las puertas y en su momento, cuando se tengan ya realizadas, se traerán a la catedral y, como vengo diciendo y repito en este momento,
se colocarán.
Bueno, se colocarán en algún lugar de la catedral.
¿O de fuera?
Más bien de dentro, porque hasta que no tengamos todos los permisos y autorizaciones de las autoridades pertinentes, no se van a poner.
Y aquello que, entre otros, leí yo en burgosnoticias.com de que se podían colocar en la pared de Fernán González, en la parte desde la valla de Lampérez, a la zona de Francisco de Colonia, la pellejería.
Son propuestas, no está nada definido todavía, son propuestas. Una vez que se traigan, porque hay que ver realmente, es un volumen impresionante a las tres puertas, de manera especial la puerta central. Entonces, no cuando se traigan, sino que evidentemente antes de traerlas tendremos que hacer una reflexión dentro del cabildo.
¿Y la UNESCO las tendrá que afirmar o decir,
no
ok?
Para
colocarlas.
Evidentemente, la UNESCO, Patrimonio, Informe de ICOMOS, una serie de instituciones que evidentemente tienen que dar su autorización. Y vuelvo a repetir, para que tampoco haya confusión, mientras no se tengan todas las autorizaciones, las puertas no se colocarán en las puertas. Pero también vuelvo a decir que la vida es variable y lo que hoy parece blanco mañana puede ser negro y lo que hoy quizá no gusta dentro de unos años puede ser algo espectacular, como creo que es algo espectacular.
Otra cosa que pregunta la gente, ¿cuándo va a haber bautizos y bodas en la catedral? ¿Sigue habiendo bodas y bautizos? O
Sí, vamos a ver, bodas... gracias a Dios.
Sí, pero en la central no, ¿no?
No, en la central no, porque ese es el lugar. Claro, es que date cuenta que interrumpiríamos continuamente todo el tema del turismo, ¿no? Y fundamentalmente sábados y domingos, que es cuando se celebran las bodas y los bautizos. Pero en Santa Tecla y la Capilla del Santo Cristo, con frecuencia hay bodas.
O sea, que el que se quiera casar en la catedral puede hacerlo, no en la capilla, o sea, no en la nave central, pero puede hacerlo.
En Santa Tecla o en el Santo Cristo. Y luego para los bautizos hay unos criterios, porque la catedral no es parroquia. Entonces siempre hay excepciones.
Gente de fuera, ¿no?
Gente de fuera, exactamente, que tenga alguna particularidad, por lo cual no tiene relación directa con las parroquias de Burgos. Entonces es cuando acogemos nosotros.
O sea, que si viene a Putin a bautizarse, le tendríamos que bautizar en la catedral.
No sería mal signo que quisiera bautizarse, ¿eh? Y,
bueno, por supuesto, este de la otra...
Sí, de la iglesia, todos así.
Del otro sector, de la iglesia, quiero decir.
Exactamente.
Bien, vamos a ver, la penúltima, porque me queda poco tiempo.
Sí.
De presidente del Cabildo a obispo, lo digo por Ramón del Hoyo y por Vicente Rebollo. Este es un paso previo, además 59 años, creo que has dicho que tenías.
Sí.
Yo a las señoras y a los curas nunca les pregunto la edad que tienen. ¿Es un paso previo para ser obispo?
¿Qué regalo hemos tenido la diócesis de Burgos? De verdad, cuando fue obispo de Cuenca, posteriormente de Jaén, donde fue emérito, y ahora mismo, pues que el Papa Francisco se haya fijado también en un compañero nuestro, Vicente, para ser obispo de Tarazona. Mira, estamos para servir, esto no es paso de nada, esto es para entregar la vida en cada momento, en el lugar en el que tienes una responsabilidad. Y lo que venga a la vida, pues bienvenido sea, y Dios irá diciendo, pero vamos, no es ni paso ni trampolín.
O sea, ¿qué será antes? A ver, pregunto, ¿que Félix Castro sea obispo o que don Mario, iba a decir, Iceta Gavica, sí, sea cardenal?
La verdad que tenemos un grandísimo obispo, estamos encantados con el obispo, que esté muchos años con nosotros, está aportando mucha ilusión, muchas ganas de cambio de la diócesis, que necesitamos también, y ojalá esté con nosotros no muchos, muchísimos años. lo demás, como te digo, lo que venga, la vida que venga, y acoger todo con disponibilidad.
Bueno, pues hemos estado durante 15 minutos hablando de un poco de, para que la gente conozca al nuevo presidente del Cabildo, y hemos hablado de la catedral, que es lo importante en este caso. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y mucha suerte, porque la suerte que pueda tener el presidente del Cabildo seguro que va a ser la suerte de la catedral. Eso, de eso estoy convencido. Pues nada, Hasta otra ocasión, cuando haya noticias.
Pues muchas gracias, Juan Vicente, muy amable. He agradecido de estar aquí un ratito con vosotros, y también la catedral, para todo lo que dispongáis en cada momento. Sabéis que tenéis, y nunca mejor dicho, las puertas abiertas.
Pues nada, ya veremos dónde están en su momento las otras puertas. Gracias, las 10. Nos vamos. Mañana más noticias a partir de las 9. Roberto Lázaro, hasta luego, buenos días.